COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos cerrando ya esta semana y poco a poco este mes ha llegado por fin el viernes. Miren, era un secreto a voces, y es que la feria de turismo es un reclamo fundamental y por ello el gobierno de Canarias, a sabiendas de la evolución positiva del virus, ha dejado para la semana que viene las decisiones en torno a este asunto. Todo se queda como está, pero también es cierto que si atendemos a criterios epidemiológicos, no debería ser así. Se entiende que Lanzarote no suba de nivel, a pesar de los altos contagios que estamos viendo. Sin embargo, estos casos están focalizados. Se conoce dónde está este aumento considerable de positivos. Esto quiere decir que funciona algo muy importante, que es la trazabilidad, una herramienta vital para evitar que el virus se descontrole. Precisamente por lo diseminado de los casos, el consejero avisó que preocupa Tenerife. Es que miren, con los datos en la mano, Tenerife no tendría que haber subido a fase 2. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ya lo dijo la semana pasada. El número de nuevos casos en la isla de Tenerife son intolerables. Y ayer el portavoz utilizó el adjetivo preocupante. Pues en esta semana no se ha hecho absolutamente nada para contener este incremento. Ayer, sin ir más lejos, 97 nuevos casos en la isla. Recuerden, los positivos de cada isla incrementa la media del archipiélago, parámetro porque el que seguían los países emisores de turistas para abrir sus mercados. Gran Canaria está en situación contraria. Ya no tenemos ningún nivel en rojo. La ocupación de camas UCI ha bajado notablemente, está al 11,5. Y la incidencia acumulada sigue en niveles muy buenos. No hay ningún motivo para que Gran Canaria siga en fase 2 y no en nivel de protección 1. Parece baladí, pero no es así, porque es justo premiar a la población por este esfuerzo, como todo lo contrario. Por lo tanto, no es equitativo arrebatar libertades adquiridas. Fuerteventura, sin embargo, es un caso especial. En los últimos 6 días, tan solo 10 casos. Y además posee la mejor incidencia acumulada a 14 días del archipiélago. Sea como sea, mucho cuidado, porque vuelve otro fin de semana, evidentemente sin toque de queda. La verdad es que no nos gustaría nada repetir las mismas imágenes del fin de semana pasado. Por lo tanto, una vez más, hay que apelar, porque no nos queda otra, la responsabilidad individual. En breve vamos a hablar con el catedrático en medicina preventiva, miembro del Consejo Asesor del Gobierno de Canarias, Luis Serramagem. Muchas cuestiones, muchísimas, que vamos a valorar con el catedrático. Por ejemplo, una de ellas es ético el hecho de que sean los pacientes los que tengan que elegir qué vacuna debe administrarse, aquellos pacientes que ya han sido inoculados con la primera dosis de AstraZeneca y menores de 60 años. ¿Es justo que Gran Canaria, con índices de fase 1, siga una semana más en 2? ¿Cuál es su opinión sobre abrir la hostelería hasta las 2 de la mañana? Ojo, porque esto puede estar sobre la mesa, en esa mesa técnica de hostelería, Gobierno de Canarias. ¿Y cuándo despojarnos de las mascarillas? Fernando Simón dijo en unos días. Se apresuró quizás demasiado. ¿Cuál es su opinión? Esto y más en unos minutos. Vamos a hablar también con una opositora del MIR. Dice que los criterios este año han cambiado y esto le produce un perjuicio. No solamente a ella, también a todos los que se la están preparando. Vamos a conocer este caso. Bueno, pues saben ustedes que las fiestas más importantes de Las Palmas de Gran Canaria, sin lugar a dudas, es el carnaval, ¿no? Esta semana conocíamos que dejaba unos 40 millones de euros de beneficio, nada más y nada menos, las carnestolendas. Pero hay otras fiestas que también son importantes. Estamos hablando de las fundacionales. Ya se ha presentado el catálogo de actos, evidentemente limitado por lo que todos sabemos y también quién será el pregonero. Vamos a hablar con él, es Kiko Barroso. Tendremos también el espacio de cada viernes, el cine con Fran Villalba, estrenos, plataformas, noticias del celuloide y lo que surja. Y a partir de las 12:05, 12:10, Valencia Santana con su sabor canario. Hoy cerramos un poquito antes, 30 minutos antes. Los viernes nos vamos a las 2:30. Bueno, pues esto y más en los próximos minutos con Julia Abreu en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. las 11:10. Queremos poner en orden todos los datos, comenzar bien. Por ello, como siempre, vamos a echar un vistazo a la actualidad. Las noticias que ha dejado, que están dejando esta mañana del viernes 21 de mayo, las recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que hoy se ha presentado el certificado digital en Fitur para acreditar que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19 o tiene resultado negativo de una prueba diagnóstica o ha superado la enfermedad, y estará operativo a partir del 1 de julio en toda la Unión Europea. Carolina Darias, ministra de Sanidad, dice que los viajeros tendrán que pasar el código QR por un lector y no tendrán que someterse a ninguna espera ni control. El objetivo, facilitar la movilidad. La escuchamos.
Los viajeros simplemente tendrán que pasar su código QR por un lector y no tendrán más que someterse ya a ninguna espera y a ningún control. Por lo tanto, vamos a facilitar la movilidad, que ese es el objetivo máximo. Este certificado, comentarles que será operativo para toda la Unión Europea el 1 de julio. Muy importante la noticia, presidente. Lo que supone un verdadero hito en la cooperación europea, ya que en solo 3 meses, desde que se inició el proyecto, habrá sido posible coordinar a los 27 sistemas sanitarios y tecnológicos diferentes y aprobar además en un tiempo récord un reglamento europeo de gran complejidad que considera normal y hubiese tardado en torno aproximadamente un año.
Darias asegura que dentro de un mes millones de viajeros de nuestro país y del resto de Europa van a poder desplazarse con este certificado digital.
Gracias al trabajo coordinado con las comunidades autónomas, con los ministerios y el gobierno de España implicado, será posible que en poco menos de un mes millones de españoles puedan desplazarse por todo el territorio con este certificado y también toda la ciudadanía europea. Y también porque nuestro país cuenta con unas herramientas que son fundamentales y que nos hace estar a la vanguardia, no solamente para hacer frente a la crisis, también al proceso de vacunación, sino también para implantar este certificado digital.
Y un último apunte, la policía local de Arrecife, en Lanzarote, ha detenido un hombre por presuntamente agredir a su pareja esta semana, arrestándolo de este modo por un episodio de violencia de género.
Vamos a ver qué es lo que pasa con este certificado digital, que la verdad es que la idea es bastante interesante y nosotros la veníamos manteniendo desde hace bastante tiempo aquí, apoyando también, si es para viajar, si es para facilitar pasillos aéreos seguros, bienvenido sea, sobre todo aquí en Canarias, que tenemos esa dependencia del turismo, ya lo saben, ¿verdad? Pero si es para ofrecer servicios básicos de forma preferente a aquellas personas que ya están vacunadas, ojo, porque esto podría crear un agravio comparativo. Mucho cuidado con esto. Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren a nivel regional: el gobierno abre las islas a países con bajas cifras de COVID y a vacunados. En sucesos, 7 medios aéreos y 170 efectivos luchan contra el incendio de Arico. También en economía, Canarias denuncia la indiferencia del Estado hacia su peor crisis turística. En sociedad, Jimeno traspasó un deportivo de alta gama a su padre antes de desaparecer. O en Las Palmas de Gran Canaria, 830.000 contenedores, 55 millones y 30 años, las claves del acuerdo de MSC y el puerto. También, como no, en Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con: Canarias pondrá Pfizer a los 50.000 menores de 60 con una dosis de AstraZeneca. También, el brote en un gimnasio de Lanzarote alcanza los 147 casos, más de 170 efectivos trabajan en el incendio de Arico, que sigue fuera de control. O el informe del taxi propone ajustar en un 50% la oferta para hacer viable el sector. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Pues yo creo que ese brote puede ser un ejemplo muy claro de lo que ocurre cuando relajamos las medidas sanitarias. 150 personas ya, o casi 150 personas ya, debido a un solo brote, 150 personas contagiadas por un solo brote. Muchísimo cuidado, insistimos, hay que apelar siempre a la responsabilidad individual, que estamos todos muy cansados, pero ya nos queda poquito. Estamos viendo la luz al final del túnel, así que vamos a seguir con esta misma velocidad. 11:15, abrimos la página deportiva. Pues como la Unión Deportiva Las Palmas no se juega nada, pues precisamente eso, juega a nada. Derrota ayer del equipo amarillo ante el Sporting de Gijón en el Molinón. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas 1-0 frente al Zaragoza. Ya el lunes, penúltima jornada de liga de esta temporada frente al Albacete en el estadio de Gran Canaria. En baloncesto llega con opciones el Herbalife Gran Canaria de jugar los playoffs por el título después de la derrota del Andorra en la jornada de ayer. El domingo, el Herbalife Gran Canaria juega frente al Real Betis. Debe ganar y esperar que pierda el Unicaja de Málaga contra el Real Madrid. Por otra parte, en balonmano, hoy comienza la Copa de la Reina, que se disputa en Gran Canaria, donde el Rocasa juega hoy a las 8 de la noche el partido de cuartos de final ante el Valladolid.
Esto y más noticias a partir de las 2 de la tarde. Tiempo Deportes Cope. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Carmina, ¿algo que contar?
La actividad del 112 se centra hoy en resolver el incendio que azota desde el día de ayer en el municipio de Arico, en donde trabajan un dispositivo terrestre formado por más de 170 efectivos apoyados por 7 medios aéreos. La superficie afectada por el incendio, que afecta por ahora solo al municipio de Arico, supera ya las 750 hectáreas, aunque no toda la masa forestal está afectada, ya que se trata de una zona con pinar muy diverso. La noticia más importante es que continúa alejado de las zonas pobladas.
Carmina, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Vamos a echar un vistazo a Twitter. Queremos saber de qué se habla. Tendencias significativas, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una política España 2050. Pedro Sánchez presenta el plan España 2050 con estrategias para el futuro. Reducir la temporalidad y la dualidad del mercado de trabajo, recuperar la ultraactividad de los convenios o revisar las bonificaciones de la contratación son algunas de las medidas que ha adelantado y que están dando mucho de qué hablar también en Twitter. Además, continúa el drama de Ceuta y Mohamed VI, se encuentra entre las tendencias destacadas de hoy. También la inmigración. También cuidado con estos números de teléfono que pueden disparar la factura. Una noticia de COPE que se convierte en tendencia. Como siempre, el feliz viernes y feliz finde entre las tendencias destacadas de hoy.
Pues sí que vamos a tener presidente para largo, ¿eh? Las propuestas para 2050. ¿Ha pensado usted dónde estará en 2050? ¿Sabe usted qué edad tendrá en 2050? Pues que sepa que ya hay propuestas ya. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Algo de locos, desde luego que sí. Muchísimas gracias, Ainhoa. Vamos al tiempo. Estoy viendo aquí los valores de la Agencia Estatal de Meteorología y la verdad es que, oye, se nota un incremento considerable de la temperatura. Según la AEMET, ahora mismo tenemos 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, en la Vega de San Mateo, en Medianías 21 grados, de hecho, todos por encima de los 20 grados, incluso en Tejeda. Tenemos 20 grados en el sur de Gran Canaria, 24 en Playa del Inglés y en La Graciosa 22. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal predice Alba López. Buenos días.
Buenos días. Jornada de viernes en la isla de Gran Canaria con cielos despejados, con calima en cumbres y con temperaturas máximas que por lo general subirán. De hecho, en costas sudeste y oeste se podrían alcanzar o superar los 30 grados, pudiéndose llegar hasta los 34 en medianías del sur y del oeste. Estas temperaturas, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria llegarán hoy a los 25 grados. Y ojo al viento porque los alisios dan rachas fuertes con temporal marítimo, oleaje intenso, especialmente en el este, el sur y oeste de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
todos los viernes valoramos los índices epidemiológicos de la semana y también las decisiones que ha tomado el Consejo de Gobierno con un especialista sanitario. Hoy lo vamos a hacer con Lluís Serramagén, usted lo conoce perfectamente. Hemos hablado en muchas ocasiones con él, catedrático de Medicina Preventiva y ya saben, miembro de ese Consejo Asesor del Gobierno de Canarias en asuntos COVID. Don Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Gran Canaria tiene ahora unos datos realmente buenos desde hace algunas semanas. Sin embargo, estamos en nivel de protección 2. ¿Considera que debería haber bajado? ¿Considera que Gran Canaria debería estar ahora mismo en nivel 1, tal y como parece que indican los parámetros, don Lluís?
En realidad, si analizamos las restricciones de los niveles, digamos, sin toque de queda, prácticamente en el nivel 2 y el nivel 1 se quedan muy iguales, ¿no? Con algunas diferencias en cuanto al número de comensales en meses interiores, pero básicamente yo creo que el mensaje tiene que prevalecer, ¿no? De evitar reuniones masivas, de ser muy prudentes, de seguir utilizando escrupulosamente las mascarillas y las medidas de prevención y protección social, ¿no?
¿Y eso puede ser una táctica del gobierno de Canarias, ir rebajando un poco las medidas de los niveles, pero seguir con el nivel de emergencia para, de alguna manera, seguir manteniendo la atención, don Lluís?
Yo pienso que es importante no bajar la guardia. Estamos ya en un comportamiento distinto de la pandemia, en el cual la mortalidad por esta enfermedad, no la mortalidad, sino la letalidad, que llamamos en epidemiología, que es el porcentaje de personas que fallecen habiendo contraído la enfermedad, la letalidad ha disminuido un 90%. ¿Por qué? Pues porque las personas más vulnerables están vacunadas. Dentro de un mes estarán vacunadas las personas mayores de 40 años. Por tanto, puede seguir habiendo infecciones, ingresos en UCI y alguna muerte, pero serán gente joven, porque la gente mayor estará vacunada. Uh-huh. Y conforme vayamos progresando en la vacunación, pues cada vez habrá menos casos graves y casos de UCI. Y eso es un poco lo que, de alguna forma, determinará el fin de la pandemia, cuando este virus deje de ser un virus tan letal como era hace apenas unos meses.
¿Y habrá algún momento en el que se vea un punto de inflexión? Ayer Canarias tuvo un repunte, Tenerife con 97, nosotros con unos 40, nosotros digo Gran Canaria, unos 47, 48 aproximadamente. ¿Se estima un momento determinado para que esos contagios ya empiecen a ser, no sé si decir irrisorios, o empiece a ser muy, muy, muy bajos?
Bueno, ahora estamos pendientes de que las cosas no suban, porque es evidente que pues la supresión del toque de queda, el rebajo de los niveles de alarma, en cierto modo esto nos puede dar lugar a un repunte, ¿no? Sería lo lógico esperar en los próximos días un repunte. Ojalá no suceda, pero podría suceder, ¿no? Y por tanto tenemos que estar absolutamente al acecho y no bajar la guardia. Y en ese sentido, pues yo creo que lo más sensato es esperar cómo evolucionan los casos en la próxima semana. Si no se produce este repunte que estamos de algún modo esperando, muy que nos pese, por la disminución de las medidas de movilidad que se ha producido en las últimas semanas, pues entonces, si no se produce este incremento, sí que podríamos rebajar las normas, y ya entonces indicaría que estamos hasta prácticamente la última ola, la habríamos dejado atrás y estaríamos entrando en una fase de casi normalidad, que sería progresiva hasta el mes de agosto, ¿no?
Uh-huh. Fernando Simón dijo que en pocos días nos podemos quitar la mascarilla, quizás fue muy precipitado, pero le pregunto si en pocos meses, incluso en verano.
Yo pienso que en espacios abiertos nos la podemos quitar en verano, posiblemente, no sé si, no le puedo precisar si esto sucederá en agosto o incluso a finales de julio, pero yo creo que sí que va a ser por estas fechas y que luego nos la sacaremos en espacios interiores más adelante, ¿no? Siempre que estemos en espacios controlados. Lo que está claro y parece evidente que a partir de septiembre, octubre, la normalidad va a imperar de una forma predominante. Sí, insistimos, porque este virus nos ha sorprendido muchas veces y no es fácil que nos vuelva, o sea, no es difícil que nos vuelva a sorprender.
Disculpe, tuvimos un pequeño corte de emisión, pero fue un segundo, pensé que se había caído la emisión. Dígame, don Luis.
No, decía que si siempre y cuando tengamos algún problema con este virus, porque nos ha sorprendido y, y engañada varias veces, pero en principio septiembre y octubre vamos a volver a la normalidad.
Bueno, pues ojalá y sea así. Le quiero preguntar también por la hostelería, porque esta semana no se reunió la mesa técnica, posiblemente sea por la feria Fitur, pero sí la semana que viene, y sobre la mesa, de esa mesa técnica, de ese encuentro bilateral entre el gobierno de Canarias y los hosteleros, está la posibilidad de abrir espacios abiertos de ocio nocturno hasta las 2 de la mañana. ¿Lo apoyaría usted, don Lluís?
Espacios abiertos, así, insistiendo siempre en la en que para mí, claro, para nosotros, es mucho mejor tener los, el ocio nocturno controlado en un espacio cerrado, digamos, aunque sea al aire libre, que no el botellón. El botellón es realmente la, una situación en la cual se descontrolan todas las variables, en el cual en principio se infringe una norma, que es beber alcohol en la calle, y a partir de aquí, pues bueno, a la segunda copa, pues se baja una mascarilla, se reúnen muchos jóvenes, y ahí sí que son focos importantes y cruciales de contagio que luego se esparcen por sus respectivas familias, ¿no? Por tanto, son los elementos a vigilar. Uh-huh. El ocio nocturno abierto, en espacios abiertos, se podría emprender.
Uh-huh. Y tenemos un fin de semana ahí a la vuelta de la esquina. Usted no tiene una bola mágica, ni mucho menos, pero ¿podemos ver las mismas imágenes de la semana pasada, don Lluís?
Bueno, lamentablemente es posible que así sea, ¿no? Pero insisto, tenemos que insistir en la responsabilidad. Tampoco se puede poner un policía en cada esquina. Hay que insistir en la responsabilidad y en el civismo de la gente. Estamos consiguiendo doblegar este virus y posiblemente el Día de Canarias, con la incursión del mes de junio y ya con el verano a la vista, pues esperemos las cosas mucho, mucho mejor. Por tanto, no se trata de pedir un servicio de no hacerlo nunca más, sino de esperar algunas semanas más, un par de meses o tres, para volver a nuestra vida anterior.
El 1 de julio tendremos el certificado digital. Entiendo que esto es una buena noticia, ¿no? Sobre todo para realizar, generar corredores seguros y facilitar la movilidad, don Lluís. Es un paso más.
Sí, efectivamente, es una gran noticia, y también se están barajando otras, en algunas comunidades autónomas, y también se está estudiando en Canarias la posibilidad de ajustar los criterios de entrada a las islas según avance la vacunación, y por tanto, por ejemplo, no exigir test a aquellas personas que vengan con vacuna, que vengan vacunados, ni tampoco a aquellas personas que procedan de comunidades autónomas con incidencias bajas, inferiores, uh-huh, por ejemplo, a 50 o 60, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que se va a estudiar en los próximos días y que marcará sin duda el flujo de viajeros este verano y, por supuesto, en Canarias en la temporada de invierno, que es la que más nos interesa.
Sobre todo preparando ya el gobierno esa alternativa ante lo que pueda decir el Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal ya ha dicho que hay que hacer caso a lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y es pues no limitar esos cierres perimetrales, es decir, no permitir los cierres perimetrales, ¿no? Por lo tanto, parece que todo va indicado por esta línea, ¿no? Que el Tribunal Supremo se va a pronunciar a favor de lo que dijo ya el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, evitar o prohibir esos cierres perimetrales en 3 y 4, fase 3 y 4.
Sí, vamos a ver, se puede utilizar otras medidas, como por ejemplo el control sanitario, ¿no? Los test para viajeros entre islas, que bueno, es una segunda opción. No restringes los movimientos, pero en cambio sí que incorporas medidas y controles sanitarios, ¿no? Es una opción, es, digamos, el plan B que todo gobierno tiene que tener preparado para si le falle su plana.
Y ya para acabar, hay mucha polémica, posiciones encontradas con lo que está pasando con AstraZeneca y Pfizer. Le pregunto, ¿se ajusta algún criterio, un criterio de cualquier tipo, ¿no?, que aquellos menores de 60 años y hayan sido vacunados con la primera dosis de AstraZeneca puedan elegir qué vacuna administrarse, si seguir con AstraZeneca o decidirse por Pfizer? ¿Esto lo debe decir las personas?
Sinceramente, yo recomendaría a la población que se pusiera la segunda dosis de AstraZeneca, sin dudarlo, ¿no? La vacuna de AstraZeneca en la segunda dosis proporciona un índice de protección inicial del 60%, que luego incluso aumenta hasta el 80%, por tanto, una protección muy buena, y no habría motivos para utilizar la Pfizer. Esta es la opinión yo como médico especialista en medicina preventiva, pero luego ya cada persona tiene sus temores, tiene sus problemas, y lógicamente este tipo de alarma que se ha creado en torno a la vacuna de AstraZeneca, desde mi punto de vista, está completamente infundada y no debería para nada modificar
Don Lluís, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día.
Un placer, como siempre. Muy buenos días y saludos a los oyentes de la COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, llega a Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa. Creando pasiones.
Canarias se vacuna. Si tienes más de 55 años y aún no tienes cita para vacunarte contra la COVID-19, puedes llamar al 012 o al 928-301012 y solicitar tu cita. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting. 11:35, a esta hora echamos un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma express, de forma rápida, Ainhoa Martín.
El Cabildo de Gran Canaria ha enviado a primera hora de este viernes a una veintena de efectivos para colaborar en las labores de control y extinción del incendio forestal declarado en el municipio de Arico, en Tenerife. Además, la cifra de negocios de la industria en Canarias cayó un 0,8% el pasado mes de marzo respecto al mismo mes de 2020, lo que ha situado al archipiélago como la única comunidad autónoma con cifras negativas. Y un último apunte: el 23,1% de la población canaria tiene obesidad y un 35,1% sobrepeso, por lo que se sitúa por encima de la media del conjunto de los españoles, ya que los obesos suponen el 22%.
Los opositores al MIR de este año 2021 denuncian que el Ministerio de Sanidad ha modificado el método de elección de plaza del modelo clásico de siempre, presencial, que además tiene una antigüedad de 40 años, a otro telemático. Y además dicen que este modelo, esta alternativa, ahonda en la falta de transparencia. En los próximos minutos vamos a hablar de esto, pues precisamente con una afectada. Se llama Alejandra Collazo y es opositora a MIR. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Alejandra. A ver si podemos hablar con Alexandra. Alexandra, ¿qué tal? Buenos días. A ver si podemos recuperar la llamada. Alexandra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Me escuchas? ¿Ahora sí?
Ahora te escucho.
Perfecto.
Te escucho perfectamente. Oye, cuéntanos, ¿a cuántas personas afecta? ¿A cuántos opositores afecta este cambio de tendencia del ministerio?
Bueno, principalmente a todas las personas que se presentaron, y en especial, que son unas 13.000 personas aproximadamente, y en especial a aquellas personas que van a optar a plaza, que son en torno a 8.000 personas.
Uh-huh. 8.000 personas, nada más y nada menos. ¿Y esto qué significa? Exactamente, ¿cuál es el perjuicio que les ocasiona a todos ustedes?
Bueno, hay varios puntos importantes. Uno de ellos, y es que vamos a elaborar una lista de opciones y de preferencias a ciegas, que es básicamente uno de los puntos principales que se diferencian con convocatorias anteriores, porque tú normalmente, como bueno, cualquier persona que se haya presentado a una oposición conoce, vas sabiendo las vacantes que quedan según las personas que van delante tuya van eligiéndolas, ¿no? Pero en esta ocasión, con el nuevo modelo que está presentando el ministerio de manera unilateral, del 1 al 8.000 vamos a tener que poner una lista ciega y el mismo día sabremos cuál de nuestras opciones dentro de nuestra lista ciega vamos a poder optar, por lo cual genera una cantidad de inestabilidad, porque claro, no solamente afecta a una comunidad autónoma, sino que te puedes desplazar por todo el territorio del Estado, por lo cual una persona que haya puesto una plaza en Gran Canaria, por ejemplo, otra plaza en Bilbao y otra en Madrid, tendrá 12 días para mudarse en caso de que le haya tocado fuera de su territorio de vivencia normal.
Pues sí, la verdad es que crea un menoscabo importante. El hecho de que sea telemático a ustedes tampoco les gusta, ¿no? Al fin y al cabo, pues digamos que se cambian los criterios de siempre, de toda la vida. Sin embargo, ¿hay otra opción o hay otra alternativa teniendo en cuenta la situación en la pandemia en la que estamos?
Por supuesto, nosotros planteamos el sistema mixto, es lo que estamos reclamando, que el año pasado se llevó a cabo y funcionó muy bien, y es que utilizando las delegaciones de gobierno que hay en cada provincia, poder elegir en directo, que es sobre todo lo que estamos reclamando, que sea una elección en el momento, en directo, de manera presencial o telemáticamente también en directo. Y yo creo que estamos a unas alturas del siglo XXI donde reclamar una elección en directo no es ninguna locura ni se nos sale por fuera de nuestra capacidad como sociedad tecnológica. Lo que no entendemos es por qué el ministerio tiene esta posición de querer lanzar toda la lista mismo día de manera unilateral y nueva. Sobre todo porque en caso de que una persona rechace su plaza, nadie más podrá optar a esa plaza porque quedará vacante. Me parece algo muy fuerte y que afecta también a la población, que se queden vacantes plazas sanitarias en sus poblaciones.
Desde luego que sí, además con la falta que tenemos de muchos profesionales, no te quepa la menor duda. Y esto se ha tomado de forma unilateral, ¿no? En ningún momento se han reunido con ustedes el ministerio.
No, de hecho, cuando salió la noticia y luego publicaron el BOE, sí que empezaron a tener un acercamiento con una de las asociaciones que tenemos nosotras de defensa de nuestros derechos, pero posteriormente a convocar esa reunión, publicaron el BOE sin poder tener todavía toma de contacto ni poder tener conclusiones de la reunión, por lo cual tampoco entendemos muy bien a qué está jugando con nosotros el ministerio. Y perdona que te diga, justamente hoy salió una noticia del anterior director general del Ministerio de Sanidad diciendo que esta nueva propuesta era una locura, lo que, en cual no entendemos si ya entre ellos tampoco se comprenden sus razones finales porque están lanzando este tipo de decisiones.
Claro, y en medio de ustedes, ¿no? Aparte de la crítica y del derecho al pataleo, ¿existe la posibilidad de tomar algún tipo de medida? ¿Lo han valorado, Alexandra?
Sí, por supuesto. Nosotros hemos planteado una manifestación a nivel nacional en Madrid y luego aquí en Canarias, porque al ser insulares tenemos muchísima más dificultad para desplazarnos, una manifestación que ya está aprobada en Las Palmas y otra que está pendiente de aprobar aquí en Tenerife. En caso de que no nos la aprueben a tiempo, nuestra intención es ir a Las Palmas igualmente y colocarnos delante, como sea, de las delegaciones de gobierno y reclamar que esta opción es una locura.
En la Plaza de la Feria, entiendo, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Para cuándo esa manifestación, esa concentración? No sé si tienen fecha ya.
Sí, el 25 de mayo.
El 25 de mayo. Bueno, pues nada, tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Pues seguiremos este asunto pie juntillas, a ver qué es lo que ocurre, porque parece que el Ministerio de Sanidad ni siquiera entre ellos mismos saben qué hacer o no con estas oposiciones del MIR. Alexandra, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, que todo vaya bien.
A ustedes por darnos el espacio para informar. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Somos rincones con encanto, océanos infinitos, personas de todo el mundo que nunca pierden la sonrisa. Somos canarios como tú y queremos agradecer tu confianza por estar siempre a nuestro lado. Entra en lopesan.com y descubre por qué no hay mejor regalo que ser de aquí.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Atención Las Palmas, llega a Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa. Creando pasiones.
Son las 11:44 minutos. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Esta semana conocíamos que el carnaval genera más de 40 millones de euros. Es tremendo, ¿verdad? Las fiestas más importantes de la ciudad. Hay otras también que no le van a la saga, ni mucho menos, sobre todo porque tienen su importancia histórica, ¿no? Que son las fiestas fundacionales. Hoy se ha presentado el catálogo de eventos, evidentemente limitado por todo lo que sabemos, ¿verdad? Porque estamos en pandemia. El año que viene ya será diferente. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico al pregonero, es compañero, Kiko Barroso, ¿qué tal? Buenos días.
Javier, ¿cómo estás, mi niño? Buenos días.
Encantadísimo de hablar contigo, no te quepa la menor duda, Kiko. Oye, explícame
yo
eso.
Yo también, ¿eh?
¿Cómo es posible que seas un comunicador, verdad? Además, un comunicador relevante y conocido, y teniendo esta noticia de que tú eres el pregonero y no puedes decirlo a nadie.
Pero ¿sabes lo más triste? Desde diciembre del 2019.
Esto es tremendo. En sueños, en ningún momento dijiste, soy yo el pregonero, y no sé, a partir de ahí
mira,
se te escapó.
Yo me he resarcido con María Doménez, con mi compañera, con Ana Freire, que es mi otra compañera. Tú sabes que desde septiembre somos nosotros tres, ¿no? Somos alma, corazón y vida. Sí. Pues yo con ella sí que se los confesé, pero absolutamente a nadie más. Y bueno, yo también creo que son unas fiestas que son importantes, sin duda, son las fiestas fundacionales de la ciudad, pero bueno, que tampoco va más allá, que te quiero decir, ¿sabes? Que ahí es, hombre, tú citabas el carnaval, ¿no? Y precisamente, a lo mejor quizás el carnaval genera como más entusiasmo por reventar. Sí. Nosotros, que hemos cubrido tantos carnavales, quizás un poco, pues siempre tenemos como esas ganas por saber quién presenta las cartas tiendas, quiénes serán, quién pregonará el carnaval. Yo creo que estas son unas fiestas, si quieres, hasta un poquito entrañables. Son las fiestas que dan el pistoletazo un poco de salida de cara al verano. Son nuestras fiestas fundacionales. Cuando yo era chico eran las fiestas de San Juan, luego un poquito como que evolucionaron a ser las fiestas como de la ciudad. Pero bueno, yo lo estoy viviendo con mucha alegría, con mucho orgullo. Es verdad que yo pensé que una vez que se suspendieron en el 2020, que ya había pasado mi turno, bueno, pues ya está, digo, seguramente que el ayuntamiento, su concejala había previsto en Carna Galván 4 personas que pregonarían las fiestas, pasó el 2020, pues el 21, ya había pensado en alguien para el 21, pues ya está. Oye, pues que cuando pasa el tema y llega el 2021 y dice que no, que vuelvas a ser tú otra vez el pregonero, digo, caray, otra
¿y
vez.
¿Y cuando te lo dijo en Carna, la concejala, en qué momento te dijo que no, Kiko, que seguimos contando contigo?
Mira, pues eso fue en Navidad de este año, en enero, justo en enero, antes de Reyes, y dijo, oye, no te vayas a escaquear de que este año tienes por delante 6 meses para el pregón, ¿eh? Que digo, pero ¿en serio? ¿Tú no habías previsto? Y dice, sí, pero bueno, eso se pospone. Y el pregón del 20 se pasa al 21. Y ahí, un poco, pues, otra vez, ilusión, gana, y esta cosa, tú sabes que siempre van aparejadas también de sus manos y todo de nervios, claro.
Hombre, sí, pues faltaría más, además es vital, es necesario, ese nerviosismo que tenemos incluso nosotros, ¿no?, que nos dedicamos a la radio antes de que se encienda la luz roja, ¿verdad? Oye, el pregón, supongo que lo tenemos tendrías preparado, pero habrás tenido que cambiarlo, ¿no? Variarlo, un poco. Mira, que tienes en la cabeza.
Me lo preguntaban esta mañana en la rueda de prensa y primero que yo estuve como 2 semanas pensándole la primera vez que se me ofreció de decir sí, no, no, sí, pros, contras, posibilidades, de que hablas, que no hablas. Una vez que decides que sí, bueno, pues que es una oportunidad, qué bonito, que está guay, pues de volver con eso a la ciudad, un poco pues también te conviertes en la voz también un poco de los compañeros. Yo estoy allí pues porque durante 25, 26 años he trabajado en la radio con un montón de compañeros y compañeras. Pues un poco todo esto se lo debes a toda esa gente que tanto te han enseñado, de quien tanto has aprendido, pues dice, vale, bueno, pues ahora, ¿de qué hablo, no? ¿De qué cuento en el pregón? Bueno, pues esa esencia básica del pregón, eso, Javier, no ha cambiado. Uh-huh. Eso lo he dejado, y sí es verdad que he incorporado pues toda esta circunstancia que nos ha tocado vivir, y fíjate, en estas últimas semanas pues las hemos vivido en primera persona, mi marido y yo. Pues un poquito de eso también lo hemos incorporado, pero a mí nunca me ha gustado los pregones esos que son un poco, pues, de yo, me, mí, conmigo. Prefiero más los pregones del plural, ¿verdad? Del nosotros.
Hombre, sí es cierto que estamos hablando, como dices tú, de las fiestas fundacionales, ¿no? Precisamente cuando comenzó todo, y también estamos en un momento en el cual está comenzando todo, ¿no? Porque poquito a poquito estamos volviendo a la normalidad, ¿no?
Sí,
hay una similitud entre una cosa y la otra, Kiko.
Sí, porque además las fiestas fundacionales son las fiestas en las que te dicen hola verano, ¿no? Es un poco como empieza otra época, una época chachi, es un poquito como incluso dan las vacaciones, ojalá, sobre todo para la chiquillería, ojalá que con muchas alegrías para que se llenen nuestras playas de algarabía como casi siempre, y eso un poquito está volviendo a pasar, ¿no? Estamos todos deseando tener la vacuna o después de haber pasado la enfermedad recuperar la normalidad. Yo creo que pueden ser estas fiestas y un poquito son el pregón, yo creo que sí que me gustaría contarlo, creo que lo voy a decir, que pueden ser estas fiestas las que van a vencer el miedo desde lo colectivo, pero también desde el respeto, del derecho de poder seguir respetando y haciendo caso a quienes más saben, que en su momento quienes más sabían tampoco sabían, pero que teníamos la vacuna ahí y a lo mejor no subimos a aprovecharla, y por eso las medidas debemos seguir haciéndolas y eso hay que hacerlo. Por eso estas fiestas van a tener esa premisa, lo decía esta mañana la concejala, no va a haber noche de San Juan, habrán fuegos, pero no habrá noche en las playas de la ciudad.
Así debe ser. Además, por cierto, me están preguntando por aquí, oye, desde luego, son muy noveleros ustedes, que si te has vacunado, Kiko.
Mira, no, porque he pasado la COVID, tengo inmunidad natural, entonces pues no, hay que esperar 6 meses después de que nos dieran el alta, me lo explicaba ayer justamente Amo García, pero yo cumplo en agosto 55, ya me tocaría, si no esta semana, la semana que viene, mis amigos ya se están vacunando.
Pues sí, todos tenemos que pasar por, en fin, por esos vacunódromos. Kiko, que es un placer hablar contigo, que te envío un fuerte abrazo, a cuidarse mucho y te escucharemos. Gracias.
Oye, y siempre viva la radio.
Eso no te quepa la menor duda, viva la radio.
Un abrazo muy grande, Javier.
Otro para ti.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo, gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
11:51, luces, cámara,
acción.
Cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti.
A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
¡Es verdad, lo prometiste!
Te engañé.
Tienes dos formas de hacer el trabajo. La mía o la puta calle.
Hola, Fran Villalba, ¿qué tal? Mira, acabo de hablar con Kiko Barroso. Buen rollito, desde luego que sí, porque es alguien entrañable, ¿verdad? Nos cae realmente bien. Y ahora contigo, vaya viernes más agradable. ¿Cómo estás, Fran?
Pues muy bien, yo tampoco me he vacunado, pero en mi caso es porque aunque tengo, aunque siento que tengo corazón medieval, pero todavía solo tengo 45 años, todavía no me ha tocado, ¿vale?
Todavía te queda, pero prontito, o sea, ¿eh?
En mi caso no lo ha preguntado nadie, pero ya te lo digo yo, que todavía no estoy vacunado. Yo me hago las preguntas yo solo, sí.
Bueno, llegará, no te preocupes, llegará como también ha llegado la vuelta a la cierta normalidad en las salas de exhibición. Insistimos una vez más, no hay lugar más seguro que un cine y estas películas hay que verlas en pantalla grande. Hay diferentes estrenos, la primera es Canaria y ya veremos qué valoración tiene, se llama La piel del volcán.
El mundo es un mar donde me hundo, no sé nadarlo, pero tú eres una isla y en ti habito.
Pues si soy una isla, entonces no puedo ser otra que esta isla.
Malicia.
La carátula es fantástica, la verdad. El póster me encanta, pero la película, Fran.
Pues mira, aquí me metes no en un compromiso, sino el problema es que no puedo ser objetivo porque la película está producida por unos amigos. Entonces, el hecho de que la película sea canaria ya, con lo difícil que está hacer cosas, y más en estos tiempos del COVID y tal, y lo difícil que es hacer cine, que haya una película canaria que se ha acabado y que se estrena en salas, ya me parece a mí muy meritorio. Sabiendo las condiciones en las que lo han hecho, porque no es una gran producción ni han tenido ayudas y tal, me parece más meritorio. Teniendo en cuenta el cariño que le tengo a los tres actores principales, que tenemos a Janelli Hernández, tenemos a Michael Hernández, tenemos a Mingo Ruano. Eso ya a mí me impide ser objetivo. Lo que te diré es que hay gente a la que le va a gustar mucho y hay gente a la que no le va a gustar. Es decir, creo que es una película muy fiel a la filmografía de su director, de Armando Ravelo, que sí que es cierto que lo conocemos más en unas historias de guanches y en este caso son tres historias a lo largo del tiempo. Una de ellas, sello de identidad, tiene que ver con los guanches, pero luego hay otra que tiene que ver en el presente y otra después de la posguerra. Entonces a mí me pareció muy interesante en algunas cosas, no me parece una obra maestra, hay cosas fallidas, la factura técnica es impecable, pero insisto, es que son amigos, es que aquí ya, yo lo que creo que la gente debería ir a verla al cine y opinar. Y
estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo cuando dice...
opinen, abrimos debate, pero
cuando se habla de que puede gustar mucho o quizás no puede gustar tanto o poco, en ese momento hay que verla y que cada uno se haga su propia opinión. Vamos con la segunda, yo creo que el subtítulo está muy bien puesto para una nueva peli de la saga Saw Spiral.
¿Jigsaw? Creía que Jigsaw estaba muerto.
Lo está.
Oye, Frank, qué manía tiene Hollywood, ¿verdad?, de morir de éxito, porque hay que reconocer que la primera es brillante, fantástica, con un final muy sorprendente, que supongo que hemos visto todo, la segunda, bueno, también, tercera, sí, pero es que ya yo ni sé por cuántas películas de Saw vamos, la verdad es que he perdido la cuenta.
Creo que esta es la novena. A ver, la primera
¿La novena?
Es la buena. A ver, la primera es la buena, que es la que tiene a James Wong, el bueno, iba a decir de Aquaman, para el de Expediente Warren, el de Insidious, ¿vale? O sea, es el que dirige, que fue su primera peli, y tiene Leigh Whannell, que es un guionista, que también es uno de los actores de la peli, pero que tiene un guionista maravilloso. A partir de ahí, la cosa va en decadencia, pero sabes que en Hollywood se escuchaba en el trailer y se creía que Jigsaw estaba muerto. Sí, lleva muerto 4 películas, pero es el asesino más previsor de la historia, porque debe haber dejado un libro como Nostradamus de instrucciones. Entonces sí que es cierto que llevaba yo unos cuantos añitos sin haber una nueva entrega, pero es como esto de Hollywood. Entonces han hecho una especie de novena parte, vale, reboot. Reboot es cuando decides que vas a empezar de nuevo, pero es como empezar de nuevo, pero sin empezar de nuevo, es decir, cojo cosas nuevas, pero tiro de lo anterior. Han trincado al director de la segunda, tercera y cuarta, a Darren Lynn Bousman, y por primera vez se han traído estrellas de verdad a la peli, es decir, por lo general lo otro eran como estrellas de medio pelo, o sea, lo más famoso era Cary Elwes, que yo lo conozco por La princesa prometida, pero vamos, que tampoco tiene una carrera para tirar cohetes. Sin embargo, en esta peli tienes a Chris Rock, demostrando que es mucho más que un comediante, y a Samuel L. Jackson, que todos sabemos que se apunta un bombardeo, ¿vale? Entonces, la peli, buena pinta, no. Buenas críticas, no. Que yo iré a verla, por supuesto, me he pegado las ocho anteriores, claro, no me acuerdo de alguna. Claro, claro. Esta la veré porque esto es de las mías. Pero bueno, claro, divertida, claro. Entretenida.
Y cuando publiquen una o editen una siguiente de La Purga, que parece que de Pur
sí,
sigue los pasos
ya,
de Saw, también la irás a ver.
Claro, y ya está, además es el tráiler, o sea, dentro de poquito. A ver, a mí es que tiene que ser una cosa muy espantosa y muy horrenda para que no vaya a ver esto. Sí que es cierto que lo bueno es que de las 8 no me acuerdo la mitad. Debería ser a lo mejor un día un maratón de todas las pelis, pero bueno, es entretenida, yo qué sé. O sea, para pasar el rato está bien.
Venga, vamos con la siguiente propuesta. Ya me dirás, pero la verdad es que yo estoy viendo la carátula o el cartel y... Poliamor, no para poliamor para principiantes.
Hola, amigos. Bienvenidos a Manu Unboxing.
El Rubius, este tiene 40 millones de seguidores.
¿Y nuestro hijo cuánto tiene?
Bueno, tiene menos. 12.
El Unboxing ese era una mierda. Hay que elegir un tema tipo el amor. El amor da mucho juego.
¿Me puedes invitar a desayunar?
Esa chica te gusta. A Manu.
Hombre, está Fernando Colomo, ¿no?, detrás de todo esto. Es decir, alguien con bastante experiencia, seguro, pero no sé si venido a menos, no sé, ya me contarás.
A ver, hablamos de que para gustos colores, es decir, lo decíamos, además yo creo que es el leitmotiv de la sección de hoy, que ya sé que nos estamos quedando sin tiempo, que La piel del volcán es una peli que puede gustar o puede no gustar, que yo creo que todo el mundo debería ver, y más por el tema canario, que Saw es mala, pero que a los que nos gusta el género nos gustará, y ahora llega esta peli que a mí particularmente no me interesa nada porque yo creo que Fernando Colomo se ha quedado viejo, pero eso soy yo, entendamos, no soy una opinión especialmente, esa es mi opinión. A mí la peli me parece que es una comedia tirando a muy olvidable y que el cine español da cosas muchísimo mejores que esa. Sí. Y a mí Colomo creo que se ha quedado un poco anticuado, pero insisto, soy yo. Ahora, daño no hace, entonces daño no hace. Y sale Carra Lejalde, que eso siempre ayuda. Pero yo no la recomiendo, la verdad, porque te lo voy a dejar.
Y después, breve comentario de una de mis películas preferidas de todos los tiempos, tuya también, El viaje de Chihiro, que se reestrena en cine.
Exacto. No solemos hablar de reestrenos, pero es que se estrena una de las joyas del estudio Ghibli, voy a decir la joya, pero es que tiene tantas, que ojo, que El viaje de Chihiro ganó el Oscar a la mejor película de animación, que en Hollywood, mira que les cuesta mirar más allá de sus fronteras, sobre todo en animación, pues esta de Miyazaki ganó, pero es que Miyazaki es un genio, y la película, si alguien no la ha visto y no está familiarizado con el estudio Ghibli, es un punto de partida maravilloso, y si la has visto, también debería verla de nuevo, porque verla en pantalla grande es maravillosa.
Hay que verla, hay que revisionar ese tipo de películas, si no la han visto no saben lo que se han perdido, lo que se están perdiendo con El viaje de Chihiro. Hasta la semana que viene, Fran, un abrazo.
Hasta el viernes que viene.
Hijos en la ciudad autónoma. Este teléfono es parte del mecanismo que se habilitó para tratar de identificar a los menores. Si lo reclaman sus padres, pueden ser repatriados. Con estas llamadas, aseguran desde el gobierno ceutí, han conseguido identificar a 438 menores. Hablamos de llamadas telefónicas, de esas 4.400... lo que no nos puede llevar a hacer una corrección directa de los menores que ahora mismo han conseguido colarse en Ceuta. Aún así es un indicador que refleja que a principios de semana llegaron muchos más menores de los que reconoce el Ministerio del Interior. La presión hoy se ha trasladado también a Melilla. Después de varios intentos abordados a lo largo de la semana, hoy una treintena de inmigrantes ha conseguido colarse en la ciudad. Estefanía vive justo frente a la doble valla que hay al lado del aeropuerto.
Desde mi casa vemos toda la frontera, entonces estaban intentando entrar por dos de ellas. Una vez que ya empezaron montones de coches de policía de uno hacia otro, empezamos a ver también desde la base que se ve desde casa, salió un montón de coches militares también, que pasaba por delante nuestra y vamos, corriendo de un lado hacia otro, era una locura.
El ministro Marlaska ha confirmado esta mañana en Herrera en COPE que una treintena de marroquíes han logrado saltar la valla. Son marroquíes, sí, y esta entrada masiva ha causado sorpresa a las fuerzas de seguridad porque habitualmente, Juan Baño, lo hacían personas de origen subsahariano.
Pues sí, así es, Antonio. La policía busca por Ceuta a esos 30 jóvenes marroquíes que han conseguido en un caso inédito saltar la valla de la ciudad autónoma en los dos primeros intentos de un total de 6 a lo largo de la madrugada. Los primeros 20 lo hicieron a las 10:20 de la noche. A las 12 lo consiguieron otros 10 y no fue hasta las 2:20 cuando los antidisturbios marroquíes ayudaron al lado español a impedir otros 4 intentos ya fallidos. Los marroquíes hasta ahora, como decías, cruzaban a este lado por el agua, pero nunca saltando la valla en esa zona, por cierto, de 6 metros de altura. Los subsaharianos, cuando saltan, se dirigen al centro de estancia temporal, al CETI. Estos, nos dice Jesús Ruiz, policía del SUPE Melilla, no.
Estos son ciudadanos marroquíes que lo que hacen es, cuando saltan, lo que quieren es salir y esconderse para no ser detenidos, porque saben que pueden ser expulsados, no expulsados, sino rechazados por la frontera a Marruecos. Esto es algo que no es lo normal que ha ido sucediendo el último año.
El ministro del Interior, por cierto, ha afirmado esta mañana a preguntas de Carlos Herrera que si no tienen derecho a protección internacional serán devueltos a su país.
Nos situamos ahora en el Supremo. Ante la disparidad de criterios de los Tribunales Superiores de Justicia, el alto tribunal se acaba de pronunciar sobre un caso muy concreto. Es el de la localidad granadina de Montefrío. La incidencia de coronavirus era muy alta. La Junta ya pidió su confinamiento. Ahora el Supremo rechaza el recurso del gobierno andaluz. ¿Con qué argumentos, Patricia Rossetti?
El Supremo rechaza los dos recursos, el de la Junta de Andalucía y el de la Fiscalía, por falta de objeto. La propia Junta dejó sin efecto el confinamiento y el Supremo no se puede pronunciar sobre ello. El TSJ denegó la ratificación pedida por la Junta porque restringía derechos constitucionales y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía dejó sin efecto el confinamiento por falta de ratificación judicial. Señala el Supremo que si se deniega la ratificación judicial no es necesario que la Administración deje sin efecto algo que no tiene legalidad.
Mañana hay que encender la radio a partir de las 3 de la tarde porque Luis Munilla se decide la liga.
Sí, señor Antonio, todos los partidos con algo en juego mañana 6 de la tarde, con especial atención, por supuesto, a la pelea por el título entre Atlético y Real Madrid. Y así lo ve Simeone.
Nosotros buscamos hacer el mejor campeonato posible, llegar siempre siendo competitivos, que es lo mejor que hemos logrado en estos 10 años que llevamos conduciendo al equipo. Y bueno, mañana es un día importante, que seguimos compitiendo por lo que buscamos.
El Atlético de Madrid pendiente de Lodi y de Trippier. Y noticias del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Pues ha terminado el último entrenamiento y son 5 las bajas que va a tener Zinedine Zidane para el partido de mañana ante el Villarreal. Carvajal, Lucas Vázquez, Mendy, Toni Kroos y Eden Hazard. Ha confirmado Zinedine Zidane la vuelta de Sergio Ramos y la baja de Eden Hazard, que dice que algo le pasa al futbolista belga. Hasta en 6 ocasiones se le ha preguntado sobre el futuro, no quiere hablar, dice que no es momento para ello porque está centrado en el partido de mañana.
Después de 37 jornadas, ¿tú piensas que nosotros vamos a perder tiempo a hablar de lo que va a pasar el próximo año? Nosotros no, nosotros es el partido mañana, solo, únicamente.
Y en el Barcelona, que se juega la tercera plaza, la noticia es que Leo Messi ya está de vacaciones y no va a jugar el partido ante el Eibar. La pelea por el título, como decías Antonio, por Europa y por la permanencia, mañana en otra jornada de radio y tiempo de juego espectacular.
Espectacular y de los que no hay que perderse. Gracias, Muni. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Tacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Atención, Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Desatascos Laspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Laspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ocho minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad, las noticias que está dejando esta mañana del miércoles 21 de mayo, Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara, sostiene que en esta crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus, los empresarios de las islas han estado más preocupados en ayudar que en pedir ayuda.
Hoy es una segunda etapa de intensa colaboración público-privada, donde encontramos amplios consensos en la sociedad, organizaciones empresariales, sindicales, grupos políticos, todos apoyamos un único plan. Y ahora estamos en una última etapa en la que ya vemos la luz, en la que la vacunación empieza a adquirir ya una dimensión considerable, en la que las ayudas directas son claves para que las empresas, el tejido productivo, vuelva a recuperar el músculo que necesita para hacerse cargo de la actividad económica y generar el empleo que teníamos antes de la crisis en los próximos semestres.
Además, cambiamos de asunto, 7 medios aéreos y un dispositivo terrestre formado por más de 170 efectivos facilitados por diferentes administraciones están trabajando esta mañana en el control del incendio forestal declarado en la mañana del jueves en el barranco de Chajaña, en el municipio tinerfeño de Arico. El incendio se ha duplicado durante la noche debido a las condiciones meteorológicas y a la complicada orografía que hay en la zona. Isabel García es consejera de Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife.
Bueno, pues justamente pues se han prácticamente duplicado durante la noche, aunque estas mediciones son bastante gruesas, en estos momentos siempre se hacen desde el aire y con algún margen de error. Pues anoche estábamos hablando de 350 aproximadamente a las 12 de la noche, y ahora ya pues me estaban dando un dato que se aproxima ya a las 700 hectáreas, ¿no? Entonces, pues efectivamente la superficie casi duplicado, ¿no? De todas maneras, estas mediciones pueden a lo mejor bajar a 650, porque anoche nos dábamos cuenta que el margen de error pues era, digamos que las mediciones siempre se hacen por arriba, pero sí estamos hablando ya de casi el doble de hectáreas que a lo largo de la noche se ha ido.
Y un último apunte, la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha un nuevo punto de vacunación masiva contra la COVID-19 en el pabellón Juan Vega Mateo de Galdar.
Volveremos a actualizar la información a las 12:30, en unos 20 minutos aproximadamente, ya con los compañeros de la central. Gracias, Ainhoa. Vamos con Sabor Canario. Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues, de viernes, con un poquito de alegría, porque parece que poquito a poquito vamos saliendo de esto, y sobre todo porque cada día se vacuna más gente, y eso supone que cada día avanzamos un poquito más.
No, y además, cada semana estamos viendo un récord de vacunación diaria, estuvimos con 18.000, después superamos los 20.000, 21.000, y ahora hemos superado ya las 22.000 inoculaciones en un solo día. Ya sabéis que el objetivo del gobierno de Canarias es llegar a 30.000. Se llegará, ojalá, y sea más pronto que tarde. Pero lo más importante es eso, que se sigue corriendo, ¿verdad?, este dispositivo de vacunación. Y eso es muy bueno, muy positivo, sobre todo para que se abran los mercados ya de una vez por todas. Fíjate que estábamos en Fitur, y por cierto, que me han dicho que ha liado muchísimo, ¿eh?, los vinos de Gran Canaria en Fitur, que parece ser que han sido muy reconocidos y muy recomendados también nuestros caldos.
Sí, han sido muy recomendados, muy reconocidos, pero también han levantado una gran polémica. Ayer en la tarde llegaban comentarios que el lunes en la tarde se presentaban a, bueno, un aforo pequeñito, porque es lo que ahora las salas permiten, vinos canarios, y bueno, no hablaban de la persona, que la conozco y sé que es una gran profesional, pero que bueno, no es la, no, seguramente en este momento no era la persona más adecuada para defender los vinos canarios. Se contrató a una chica de Madrid y claro, ha saltado de, oye, si con todas las denominaciones de origen, con todos los profesionales que hay, con todos los catadores canarios que hay preparados para ello, ¿por qué no usaron a alguien de aquí que iba, que fuera, que los representara y que hablara con conocimiento, con arraigo, con pasión y con eso que los hace también diferente, ¿no? Que es, pues, el nosotros, ¿sabes? Nosotros, que somos nosotros. Y bueno, ayer me llegaban vídeos, me llegaban comentarios, aparecían no sé cuántos grupos, esto no puede pasar, pero esto que es, bueno, yo creo que ella tiene una gran profesionalidad, grandísima, pero muchas veces las prisas, el corre-corre, no nos hace contar con también con los profesionales de aquí que también están buscando trabajo y que también necesitan visualizarse y tener esos momentos, ¿no?
Primero vamos a apreciar el color, que por lo que estáis, después percibiremos los vinos a copa parada. De acuerdo, porque así vamos a percibir, no, o le resulta difícil hacer esto, lo podemos hacer sobre la mesa en círculos.
Este, Vanessa, es el vídeo que se ha hecho viral, ¿no?
Sobre todo viral en Canarias, porque ayer es que no me paraba de llegar por todas partes de gente enfadada y yo decía, pero ¿por qué me lo mandan a mí, no? O sea, pero ¿has visto esto? ¿Pero cómo puede seguir pasando estas cosas? Y digo, bueno, pues que las quejas lleguen a donde tengan que llegar. Yo tengo claro que bueno, que a veces pasan esto y no creo que tengamos que culpabilizar a la persona que está ejecutando el trabajo, que lo he dicho y lo he comentado en algunos mensajes, sino pues a ver cómo se ha hecho la contratación en el sentido de, oye, señores, busquemos a alguien de aquí. Incluso en Madrid, muchísimos sommeliers que son canarios. Entonces, tú sabes cómo somos también nosotros. Nos cuesta que lo nuestro lo defiendan los nuestros, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, la gente se ha enfadado bastante, es la realidad.
Bueno, pues la verdad es que sí. Fíjate que yo pensaba que me ibas a hablar de, en fin, lo reconocido que han sido nuestros vinos canarios, ¿verdad?, en Fitur. Y justo hablando contigo me llegaba precisamente este vídeo que acabamos de poner. Vamos a hablar de otras cosas más agradables, porque
sí,
se celebran las jornadas gastronómicas del Padrino, que llevan 15 años, nada más y nada menos. Jornadas gastronómicas de nuestra tierra. Y esto sí que saben, ¿eh? Esto saben,
sí que saben
más que cualquiera.
Y sobre todo saben porque, mira, llevan más de 40 años pues con sus puertas abiertas. Y una cosa que lo entenderás y seguramente nuestros oyentes. Últimamente hablamos de, no de la cocina kilómetro cero, porque es el cocinero que más defiende la cocina del kilómetro cero. O es ese restaurante que tal. Señores, muchas veces nos volvemos locos y vender es muy fácil o el marketing es muy fácil, pero aquí es un claro ejemplo de que lleva más de 40 años con sus puertas abiertas y el pescadero es el pescador de la isleta. La fruta la trae de su finca de Valsequillo. Los cítricos y tal. Eso es un claro ejemplo de kilómetro cero y muchas veces lo que no han tenido grandes publicidad, no ha tenido un buen marketing, pero la realidad es que realiza una cocina de kilómetro cero. Cuando hay este pescado comemos, si no, no lo comemos. Comes la fruta y, por ejemplo, que es muy típico, este postre de guayabos, cuando es temporada de guayabos, porque en su finca hay guayabos. Y dices tú, pues vaya riqueza, ¿no? O la fruta, la cítrica, todo. Y los aguacates, los limones, es que una cosa toda. Y eso es kilómetro cero. Y hoy hablamos de esa realidad de este 15 años realizando una jornada gastronómica dedicada a Canarias y te puedo asegurar que probé el menú de presentación y bueno, casi lloro porque en ese menú encontré, aquí alguna vez lo hemos hablado, de una sopa al mojo hervido, ¿sabes? Eso no lo encuentro encuentras en ningún lado. Hay muchísima gente que es de aquí que no sabe lo que es un mojo hervido o no sabe lo que es un plato al mojo hervido. Y claro, esas cosas es como, por favor, tenemos que conservar, proteger, guardar este tipo de recetas. Una simple viejita ahí a la plancha. Una carne de cabra, que comimos una carne de cabra, que por favor, esos son platos de kilómetro cero. Eso es nuestra riqueza, nuestra idiosincrasia. Ese es el sabor, sí. El sabor que la gente también se la quiere quedar, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Y vamos a hablar de otra cosa que también puede generar polémica, ¿no? Y la verdad es que es bastante interesante. El hecho de cocinar en casa para vender, para que se lleven sus productos. No hace mucho tiempo tuvimos una polémica con una familia que llevaba incluso a domicilio pollos y demás, ¿no? Yo lo recuerdo. Y al final tuvo que cerrar. Pero esto está pasando. Esto está pasando también con otros.
Pues clientes. Mira, lo traemos hoy aquí. O sea, lo vamos a hablar porque está pasando, ¿vale? Está pasando con este concepto de experiencias en atardeceres, amaneceres, en playas, en el campo. Talleres de yoga, talleres de deporte, que tienen comida, que llevan comida, que pagas por vivir esa experiencia, y estas comidas son elaboradas en casa. No te puedes imaginar la de mensajes que me llega de gente diciéndome, y claro, por eso lo traslado aquí, ¿no? De gente diciéndome, oye, ¿cómo puede ser que yo tenga que pagar impuestos, sacarme el registro sanitario para tal, y la gente pueda seguir cocinando en casa y llevándolo? ¿Dónde está la seguridad alimentaria? ¿Dónde está que los controles alimentarios? ¿Dónde está todo? Y en cierta manera dicen la verdad. En cierta manera, creo que este tipo de cosas hay que protegerlas.
Eso se llama catering, ¿no? Y catering, claro. Comida preparada, ¿verdad? Y conocemos, claro, mucho que están aquí, que realmente además funciona bastante bien, ¿no? Y evidentemente, sí, pues es un agravio comparativo, ¿no? Y competencia desleal.
Sí, y sobre todo porque yo entiendo que la gente tenga que salir adelante, ¿vale? Yo entiendo que tengamos que buscarnos la vida. Pero señores, cuidado, porque los alimentos se ingieren y un mal trabajo puede hacer que gente se enferme. Y también tenemos que, yo analizo las cosas. Yo analizo de que, oye, hay que ayudar a los emprendedores. Tenemos que facilitar el trabajo de los emprendedores. Tenemos que facilitar cómo generar la documentación para emprender. Porque a lo mejor esta gente que lo hace en su casa tienen un potencial emprendedor brutal, pero el papeleo, todo eso, se lo cuestionan y no lo quieren realizar. ¿Sabes? Hay que analizar ambas partes. Pero sí, señores, tenemos que ser responsables, ¿no? De, por favor, si compramos o ejecutamos algo, también demos cuenta que sean personas que estén de alta, sean personas que paguen sus impuestos, porque muchísima gente depende de ellos. Y fomentar hoy en día, pues, este negocio con dinero, digamos, no cuantificado, no valorado o no oculto, creo que no nos ayuda a ninguno, a nadie nos ayuda.
Oye, ¿y cómo se promocionan esta gente?
¿De qué manera? Mira, a mí me han llegado muchísimas capturas de pantalla de redes, casi todos son en redes, ¿no? En redes sociales, en donde anuncian su producto, anuncian su concepto, y ahí me han llegado muchísimas redes, pues bueno, un poco por eso, ¿no? Porque saben que trabajo en el área, porque saben que hablo en el medio, y que bueno, que también porque cuando la gente está indignada hace llegar mucho la información, ¿no? Y esto es lo que está pasando hoy en día.
¿Y por dónde se mueven estas personas que de alguna manera trabajan en negro?
Pues mira, este concepto que estoy diciendo, me ha llegado información de toda Canarias, ¿vale? Me ha llegado oferta de este tipo de servicios, pues de toda Canarias, desde Fuerteventura, Tenerife, aquí mismo en Gran Canaria, me ha llegado ese tipo de oferta. Y es verdad que yo no tengo ningún poder de ejecución y tampoco suelo hacer ese, no doy nombre ni hago público, pero sí es verdad que me gusta, al menos, o es la filosofía que aquí llevamos, Javier, que es concienciar, para lo bueno y para lo malo, pero concienciar. Yo creo que también nosotros tenemos que ser responsables de concienciar de señores, pues hombre, apuesten por empresas que con su mayor sacrificio es estar dados de alta, cumplir las normativas sanitarias para realizar pues un servicio lo más correcto.
Claro, porque lo que dices tú es un tema muy sensible, la alimentación, y hay que tener mucho cuidado con la elaboración que se hace en casa, que a lo mejor no cumple con todas las condiciones sanitarias, ¿no? Eso no lo sabemos. Sin embargo, en un una empresa de catering, en un restaurante y demás, pues sabemos que hay controles muy, muy, muy específicos, ¿no? Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a hablar de otra cosa, si te parece bien, porque ya está ahí la vuelta de la esquina Madrid Fusión, ¿no?
Y tanto.
Como no puede ser de otra manera.
Vale. Bueno, vamos a tener Gran Canaria, estará Lanzarote, estará La Palma, estará Tenerife, pues estarán esos que tienen, esas islas que tienen la marca Saborea, y van a estar presentes. Bueno, será todo muy extraño, lo contaremos desde allí, con lo cual en esos días hablaremos, pero será todo muy extraño, pero también con muchísimas ganas, ¿no? Hay una necesidad tremenda de seguir dándonos a conocer, de seguir saboreando en nuestra tierra y seguir demostrando que tenemos, qué materia prima tenemos. Date cuenta que hay una cosa que los cocineros a nivel nacional tienen claro, ¿no? E internacional. Es que Canarias y es una tienda gourmet perfecta, ¿no? Todos los productos son, la gran mayoría es hecho a mano, vendimias a mano, quesos hechos a mano, frutas tropicales, como dice, al lado de Europa, una calidad de alimentos increíble, todo es producción local, todo producción corta, pequeña, delicada, y eso lo vienen a buscar como locos. He estado allí y he visto cómo cuando descubren un queso de flor se vuelven locos porque prueban el sabor y dicen, pero ¿esto qué es, no? ¿Esto qué es, no? Y ya con eso, simplemente unos aguacates, una taza de café, cualquier producto. Y sobre todo porque creo que Canarias durante muchos años ha estado olvidada y este año no estaremos nada olvidados, ni los años que hemos estado, estaremos más presentes que nunca. Y bueno, esperando un poco saber qué va a presentar, no por la vía oficial, pero qué cocineros van a ir a representar Gran Canaria, pero esperando que hagan pues el comunicado de saber quién van y qué van a representar para, claro está, apoyarlos y estar presentes en todo lo que necesiten, porque al final esto se trata de trabajar juntos, de luchar juntos y sin duda de crecer juntos para visualizar, para atraer, para que la gente quiera venir.
Teníamos que estar ahí, no cabe la menor duda, tenemos que estar ahí. Nos estuvimos en la primera edición y la verdad es que se generó bastante desconfianza y muchas críticas, pero a partir de ahí ya estamos en todas. Y el próximo 24 tenemos una cita, este lunes, ¿no? A partir de las 5:30 en el Santa Catalina para tomarnos un cóctel rico.
Sí, es de esas tendencias que han venido para quedarse. Quiero decir, cada vez más ha aumentado, ya no solo te tomas, como dirían aquí, un cubata para nada, sino ya te tomas un combinado, pero un combinado de coctelería, ese que ya lleva más de dos productos, que ya está bien elaborado, que además lleva una puesta en escena increíble. Y cada vez más hay lugares de coctelería en la isla, pero claro, en un hotel tan emblemático como es el Santa Catalina para nosotros, su terraza, que yo estuve en esta semana y no pude subir, pero con ganas de subir a su terraza en altura, viendo la ciudad y tomando un cóctel, creo que es un auténtico planazo y un lujo de estar en un hotel tan emblemático que además acaba de recibir un premio que es el premio a la mejor reforma de un edificio antiguo, ¿no?
Así es, a la mejor rehabilitación. Pues con esta cita del próximo 24 nos vamos, Vanessa. Será hasta mañana, ¿no? Hasta la semana que viene, el viernes que viene. Un abrazo.
Hasta el viernes que viene. Un abrazo.
Pues lo dicho, ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben que los viernes cerramos a las 2:30. Se quedan ahora con la programación socio-religiosa El Espejo de la Iglesia. Nosotros volveremos, Dios mediante, el próximo lunes. Tenemos un fin de semana ahí para descansar que se nos irá volando. Se va volando la semana, imagínese usted, 2 días. Sigan disfrutando de este viernes. Vamos con este clásico, es nuestro deseo. Sea usted muy feliz. Para el William. Adiós, buenas tardes. No offense to you.